Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en esta sección Univers Farad a Javier Castaño, que es científico titular del CSIC en Historia de los Judíos en España y un amigo de la radio, ya en varias ocasiones ha estado en estos micrófonos. ¿Qué tal, Javier?
Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
Justamente creo que acabas de llegar de un viaje por Israel, ¿no?
Sí, estuve hace 10 días concretamente, pero por motivos particulares.
Muy bien. Tú eres, me habías explicado que eres el único científico titular en España dedicado a historia de los judíos de España, que llama la atención que seáis tan pocos, o sea, tú solo.
Bueno, vamos a ser más concretos. Es la única plaza que existe en España, tanto en el CSIC como en la Universidad de Historia de los Judíos en España propiamente. Eso no quiere decir que no hay más gente, que sí la hay, dedicada a la investigación en Historia de los Judíos, tanto pues en Barcelona para el ámbito catalán, en Granada, en Salamanca, fundamentalmente, ¿no?
Cuando hablamos de Historia de los Judíos en España, ¿desde dónde arranca la historia esta?
Vamos a ver, no se trata tanto de dónde arranca, sino qué es lo que uno estudia, ¿no? Y lo que se suele estudiar, o la mayor parte de los especialistas lo que estudian, es el periodo medieval, es decir, desde la época andalusí hasta la expulsión, hasta el decreto de expulsión de 1492 o 1497 o 1498, porque digamos que es la edad de oro y la que más da de sí. Es decir, evidentemente la historia moderna contemporánea tiene aspectos muy interesantes, pero se investigan desde otros puntos de vista, en el caso de la España moderna, de la España imperial, y en la España contemporánea ya evidentemente desde otros aspectos, desde otros puntos de vista, ¿no? Lo que es el retorno de los judíos a España, ¿no? Ya a partir del siglo XIX.
Y luego esta historia de los judíos en España, incluso en el ámbito medieval, tiene dos partes muy diferenciadas, ¿no? En los reinos musulmanes y en los reinos cristianos.
Sí, en principio son dos mundos. Y aquí, claro, entraríamos en cuestiones de tipo conceptual, ¿no? Que siempre hay mucha gente que discute sobre ellos. Primero, si existe España en la Edad Media, que evidentemente no existe como realidad política, aunque sí existe como realidad histórica, ¿no? Y eso es algo evidente. También, ¿qué es lo que entendemos por España? Yo muchas veces prefiero utilizar el término sefarad, que no es tanto un término geográfico, aunque sí se, porque aunque también es un término que va evolucionando, tiene una semántica muy compleja. Entonces, en principio, yo creo que en mi caso, lo que yo estudio, que es de lo que puedo hablar mejor, es de la península ibérica como un todo, en el mundo cristiano bajo medieval, lo que son los siglos XIII, XIV, XV, que evidentemente tiene diferencias al periodo andalusí, fundamentalmente entre los siglos X, XII, XIII, con algunas prolongaciones posteriormente en Granada, en el Reino Nazarí de Granada, que hay evidentemente lazos de continuidad y caminos de continuidad entre ambos periodos desde un punto de vista demográfico, pero también hay diferencias muy, muy grandes, ¿no? Que no siempre se tienen en cuenta, ¿no? En principio, ha habido una tendencia a identificar Sefarad con esa herencia andalusí, que es muy fuerte, es muy potente, pero no se pueden descuidar también las aportaciones de judíos europeos, me refiero a judíos que llegan de Francia, de Alemania, en la Edad Media incluso de Italia, que llegan a la península ibérica y que van a influir en aspectos muy importantes de la cultura judía en los siglos XIV-XV, ¿no? No tengo más que recordar que a rabinos muy importantes en el siglo XIV, en ciudades como Alcalá de Henares, como Toledo y otras ciudades castellanas, o también navarras, proceden de lugares extrapeninsulares, de Francia o de Alemania incluso, ¿no?
Por ejemplo, el Campantón, ¿era de España o había venido de fuera?
Bueno, de los orígenes de la familia Campantón yo sé poco, es decir, no sé de dónde procede. Sabemos, es decir, los primeros testimonios acerca de algún individuo con el sobrenombre o con el apellido, llamémosle apellido Campantón, son de fines del siglo XIV. Antes de eso, realmente, a mí me resulta imposible decir nada, ¿no?
¿Y cuáles son los otros los nombres de esos rabinos venidos del exterior y que actuaron sí, donde tú mencionabas,
por ejemplo? Por ejemplo, tenemos el caso de Menahem Ben Zerach, que es un rabino, digamos que en términos actuales sería el rabino titular de Alcalá de Henares, que él ha nacido, no sabemos si nace en Navarra o nace en Francia, pero nace de padres franceses. Sobrevive a las matanzas de Navarra de 1329 y viene a educarse a Castilla, a Alcalá de Henares, y cuando sucede la primera gran epidemia de peste negra en 1349, el rabino de Alcalá de Henares con el que estudiaba fallece y él es elegido por la comunidad como sustituto, ¿no? Otro caso es el de Asher Ben Yehiel, que es un rabino de origen alemán, probablemente es uno de los más importantes talmudistas de fines del siglo XIII, es discípulo de Rabbi Meir de Rottenburg, llega a la península ibérica huyendo también de persecuciones en su Ashkenaz natal, llega a Barcelona y de Barcelona se desvía a Toledo, donde no sin resistencias también de sectores importantes de la oligarquía local de la comunidad, pues consigue instalarse como una autoridad alágica muy importante, y evidentemente también sus hijos, ¿no? Posteriormente, uno de ellos le ofrecen el rabinato de Sevilla, aunque es el que va a suceder a su padre en Toledo. Ya en el siglo XV tenemos casos de judíos que aluden en sus escritos a antepasados extrapeninsulares. Es el caso de uno muy conocido, del cual este año estamos conmemorando el aniversario de su fallecimiento en 1515, que es el de Abraham Zakut, que es un autor rabínico de los más importantes de la generación de la expulsión. Sabemos que nace, si no en Salamanca, en el entorno de Salamanca, de una familia establecida ya desde comienzos del siglo XV en ese área salmantina, se educa también en Salamanca. Va a ser un astrónomo muy importante al servicio de potentados castellanos y posteriormente del rey de Portugal, don Manuel I. Y Abraham Zakut, él señala que sus antepasados han llegado de Francia por parte, ahora me parece que es por parte paterna.
¿No? Creo que también se le conoce como Zakuto, ¿no?
Zakuto, sí, es sí. Abraham Zakut, Zakuto, Abraham Zakut, eso sí.
Tú antes aludías al principio a que preferías utilizar el nombre de Sefarad para el territorio en esa época. ¿Pero los judíos utilizaban el nombre de Sefarad ya en esa época?
Vamos a ver, el nombre de Sefarad sí se utiliza por parte de los judíos, y como decía en un principio, el nombre va evolucionando, o el contenido semántico de esa palabra, de ese término, va evolucionando. Si uno rastrea en los escritos altomedievales, por ejemplo, en escritos andalusíes de escritores judíos de Al-Ándalus, como por ejemplo Moshe Ibn Ezra, uno ve que hay una equivalencia completa entre Al-Ándalus Sefarad. Es decir, Sefarad sería para estos escritores andalusíes lo que ellos entienden por España también, porque en términos latinos España en esa época también se define como una, se entiende como el equivalente de Al-Ándalus, y esto sigue así en los siglos 11, 12 y parte del 13. Ya a partir del siglo 13 comienza a haber una identificación en algunos autores de Sefarad con la corona de Castilla, que va tomando cada vez mayor importancia en el conjunto peninsular, y luego ya al fines de la Edad Media pues ya hay una variación bastante grande. Hay autores que utilizan Sefarad como un equivalente de lo que hoy conocemos como España, otros como un equivalente de lo que conocemos como Península Ibérica. Pero yo creo que el término Sefarad, más allá de una cuestión geográfica, Es una cuestión de significado cultural, es una simbiosis cultural, ¿no? Una simbiosis cultural de un judaísmo andalusí con corrientes de judaísmo europeas, ¿no? Por lo menos eso es como hay que entender Sefarad en la Baja Edad Media. Hoy en día suele haber discusiones que yo creo que están motivadas por, es decir, que con planteamientos correctos, pero que están motivadas por preocupaciones quizás ajenas a los propios judíos medievales, si determinada región era sefarad o no era sefarad. Es decir, pues evidentemente para determinados rabinos del siglo XII, XIII o incluso XIV, Cataluña, lo que es el judaísmo catalán, no es parte de sefarad, pero también se puede decir lo mismo, por ejemplo, del Reino de León, que en el siglo XI se considera que está fuera de sefarad, ¿no? Por los autores judíos andalusíes, que denominan el Reino de León como una entidad política externa a Sefarad y por lo tanto sus judíos viven fuera de Sefarad, ¿no? Y es evidente que el judaísmo catalán en buena medida tiene una influencia muy grande y sobre todo una influencia cultural, una procedencia demográfica muy importante desde Provenza. Pero eso no quita para que también haya una influencia de estratos culturales y de una población autóctona que procede de Al-Ándalus o de territorios que siempre habían estado dentro de la península, ¿no?
No, te preguntaba antes porque justamente creo que hay un poema de Moshe Ibn Ezra en el libro del collar, creo que se llama, que habla de Aspamia. Aparece el nombre de Aspamia. Con M, que me llamó la atención porque es una... Pero como que también se utilizaba ese nombre...
Fundamentalmente se utiliza el término sefarad. Por parte... Cuando los autores escriben en hebreo utilizan el término sefarad.
¿En qué momento de tus investigaciones estás o cuál es el objeto que ahora te ocupa más tiempo?
Vamos a ver, yo creo que uno está siempre en lo que es, en ese estado que se podría denominar de work in progress, ¿no? De estar siempre continuamente trabajando en cosas nuevas. Yo tengo ahora mismo un proyecto que se llama, que lo he denominado Ginzei Sefarad, que se podría entender algo así como los archivos judíos de Sefarad, de la Sefarad medieval, donde lo que yo hago es crear de manera virtual, pero evidentemente con un contenido científico, es decir, no es una cuestión meramente virtual, virtual es el método que sigo, crear de manera virtual un archivo, lo que sería un archivo judío medieval.
Una gnisa, pero...
Es decir, crear una gnisa porque evidentemente de los reinos hispánicos no se ha conservado ninguna gnisa. Incluso los materiales que nos podemos encontrar repartidos por todo el mundo procedentes de la gnisa del Cairo, hay que tener en cuenta que los judíos andalusíes o ibéricos no depositaron muchos materiales en esa sinagoga en el Cairo, con lo cual, aunque sí hay algún material, no tienen la importancia que pueden tener documentación de otros lugares, de Eretz Israel o de lo que se llama Ifriqiya, es decir, Kairouan, la gran comunidad de Kairouan en Túnez actualmente. Entonces, lo que ocurre es que lo que sí existe es, de manera tremendamente dispersa, cientos de documentos o de fragmentos de documentos que nos encontramos en decenas y decenas de archivos y bibliotecas repartidos por toda España y también en Portugal, aparte de otros países, ¿no? Entonces, la tarea, el procedimiento que yo sigo es ir fotografiando todo este material y estudiándolo, ¿no? Material que en algunos casos se encuentra dentro de protocolos notariales, por ejemplo. Son documentos que han quedado dentro de un protocolo notarial por algún motivo, de un notario, por ejemplo en Aragón, por ejemplo en Navarra.
Por ejemplo, la compraventa a un judío de un terreno.
Tenemos casos de, ya que lo mencionas, caso de ventas de viñedos por parte de judíos a canónigos de la Catedral de León en el siglo XI y en el siglo XII que se han conservado en el archivo de la Catedral de León. Son de los documentos judíos en hebreo más antiguos del occidente peninsular. Tenemos también documentos que se han conservado en reciclados, es decir, por ejemplo, dentro como cubiertas de protocolos notariales o también de libros, bien como una cubierta propiamente, es el caso de muchas de las, o casi todas las ketubot originales que se conservan, en torno a 50. un poco menos de 50, muy dispersas por toda España y también en otros países.
Para es que tu bot, que son los contratos matrimoniales.
Los contratos matrimoniales, pues al ser de un material como era el CLAF, el pergamino, se reutilizaron por algún motivo, es decir, y hay que estudiar también por qué llegaron a donde llegaron, y eso también es una de las labores del proyecto. Se reutilizaron, entonces, una vez que rescatamos cuando podemos rescatar estos materiales, podemos realizar el estudio, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido tener una colección, probablemente la más importante para la Europa medieval de ketubot medievales, de contratos matrimoniales medievales. Ahora mismo yo estoy realizando una recolección también y un estudio sobre últimas voluntades de judíos, que nos encontramos con bastantes ejemplares, algunos en hebreo, otros en aljamía, es decir, escritos en letra hebrea, pero en una mezcla de hebreo y romance normalmente castellano, romance aragonés, y también nos los encontramos en latín o en otra lengua peninsular. Entonces, pues un caso que estudié recientemente, que publiqué hace ya 2 años, era el de 2 páginas escritas en hebreo, en un hebreo muy bastante complicado de leer. A mí me llevó meses leer este documento en su integridad, que se conservaba como atacho, es decir, como estos mails que hoy mandamos, pues como un adjunto a un proceso ante la Corte Real de Navarra en 1537. Uh-huh. Cuando uno lee el documento y lee el proceso, se da cuenta de que los nietos de unos judíos que se habían convertido en Navarra, en la localidad de Tafalla, en 1498, 2 hermanos estaban pleiteando entre sí por los bienes que habían heredado de sus padres y estos a su vez de sus antepasados, ¿no? Entonces, una de las partes alegaba el documento de últimas voluntades de su bisabuelo, ¿no? De su bisabuelo judío que había muerto en la localidad de Tafalla, me parece que fue en 1460-1461, ¿no? De esta manera, en este caso, he podido reconstruir la vida de toda una familia judía establecida en el sur de Navarra a lo largo de un centenar de años, de 100 años, ¿no? Desde 1430, que tenemos las primeras menciones en otro tipo de documentos de esta familia, hasta 100 años después, cuando esta familia ya vive, no voy a decir que perfectamente integrada, porque no se produce una integración, y de hecho cuando uno pues analiza los procesos judiciales del siglo XVI, ve que estas familias de convertidos y descendientes de convertidos pues tienen problemas muchas veces de integración, porque la sociedad en muchos casos les rechaza, ¿no? Uh-huh. Por sus orígenes.
Bueno, dime una cosa, ¿cómo llegaste tú a interesarte por la historia de los judíos en España? ¿Empezó como una rama dentro del estudio de la historia que te interesaba o fuiste directamente al tema?
Vamos a ver, yo creo que esto, la pregunta es... me recuerda un poco estas inquietudes etiológicas de los historiadores, de que siempre suelen preguntar dónde está el origen de los fenómenos, ¿no? A veces yo creo que, es decir, buscar una respuesta clara a estos intereses, a estos comienzos, es complicado. Lo que sí te puedo decir es que yo tenía, puede parecer, incluso aunque pueda parecer presuntuoso, te puedo decir que desde que yo tenía 13, 14 años, tenía una verdadera vocación de dedicarme a este estudio. Uh-huh. De la historia judía. Yo creo que aquí muchas veces es personas, es decir, no es tanto mérito de uno mismo como de maestros, de personas que has ido encontrando a lo largo del uh-huh. camino y de experiencias vitales que has tenido, ¿no?
¿No era por alguna cuestión familiar, que en tu familia hubiera ahí algún rescoldo criptojudío o algo? ¿O fue por un maestro?
Vamos a ver, yo creo que la verdad de mi familia yo te puedo decir poco, porque no me he dedicado a estudiar la historia de mi familia. Me he dedicado a estudiar la historia de otras familias, ¿no? Uh-huh. Que me resulta siempre mucho más sencillo. Bueno, la porque que me, no estoy implicado en ello.
La que me has contado recién me ha encantado, entre otras cosas, porque demuestra que incluso una familia que se pelea por la herencia es la mejor garantía para trascender en la historia, en este caso, ¿no?
Bueno, en ese caso de este documento, hablaba hace poco con un profesor, colega mío en Israel, y comentábamos precisamente el hecho de que él y yo y otros colegas muchas veces vivimos con toda esta gente en casa, ¿no? Es decir, es como si los tuviéramos delante. En el caso de ese documento que yo te comento, quizás fuera el esfuerzo que me supuso y meterte tanto en esa historia y realmente averiguar lo que había detrás de la historia, que es difícil expresar la emoción que muchas veces supone leer un documento cuando eres consciente de que eres la primera persona en 500 años que estás leyendo ese documento. Entonces, puede parecer una visión un tanto romántica, habrá quien piense que pueda parecer petulante, pero a mí me parece algo natural. La emoción realmente es bastante. Es un sentimiento, yo creo, muy bonito en ese sentido. Y es un poco, es decir, aquí ves la responsabilidad del historiador, es decir, y es la pregunta, ¿no?, que siempre nos hacemos los historiadores, y que para qué sirve la historia, ¿no? Lo que sí, que es una pregunta que tiene una difícil respuesta, ¿no? Pero lo que sí te quiero decir es que el historiador tiene una responsabilidad con respecto no solamente al pasado, sino al presente. Que la historia tiene muchísima más utilidad de lo que uno piensa, no son cuestiones eruditas. Y tiene una responsabilidad, uno como historiador tiene una responsabilidad respecto a esta gente del pasado también, ¿no? Pero como persona que está viviendo en el siglo XXI, ya te digo que uno puede estar, que no parezca que uno vive en las nubes, ¿no?
Bueno, Javier, nos ha encantado hablar contigo. Siempre hemos hablado de la vida de otros. Aquí un poquito hemos rozado la tuya, tampoco nos has dejado entrar muy en profundidad, pero sí en tu pasión y en los temas que tratas, y que a veces es muy difícil imaginarse que detrás de un señor muy muy tranquilo y escondido detrás de libros y que acude a seminarios y cursos internacionales, pues está esa pasión interna y la emoción que tú nos cuentas que llegas a sentir cuando de pronto te das cuenta que ese trozo de papel, ese pergamino, es mucho más que un trozo de papel. Porque justamente lo que mencionabas de las que tu voz, yo creo que hasta hace muy poco es el tema de que tu voz españolas antiguas, pues era, se contaba con las manos de una mano, ¿no? Los dedos,
sí,
de una mano.
Sí, es decir, el estudio de las Ketubot, hay un estudio relativamente reciente del año 2002, aunque cuando ya se publicó, tardó años en publicarse, realmente tenía que haberse publicado en los años 90, y la gran investigación en relación a las Ketubot en general, en el mundo medieval, a partir de la documentación de la Guinidad del Cairo, es de los años 80-90, pero si uno va a lo que era el estado de la cuestión en los años 70, apenas se conocían Ketubot y apenas se habían estudiado. Sí, estaban dispersas aquí y allá, ¿no? Lo mismo pasa hoy, por ejemplo, con el tema de las últimas voluntades. Hay alguna última voluntad, algún documento de última voluntad aquí y allá que está disperso, pero realmente no tenemos un estudio ni para la Sefarad medieval ni para ningún otro país de la Europa occidental, ¿no?, de la Europa cristiana occidental. Entonces, bueno, yo creo que, es decir, la historia es algo que se sigue construyendo día a día, que evidentemente uno se dedica la complejidad que tiene el material documental que uno está trabajando hace que uno profundice más, porque como alguien, un colega mío decía hace poco, Me decía que le sacas pelos a la calavera, ¿no? Es decir, que realmente donde no hay tienes que sacar muchos más detalles y tienes que meterte mucho más, ¿no? Con respecto a mí, pues es que yo soy de los que pienso que lo que yo estudio es mucho más interesante de lo que yo pueda decir de mí mismo, ¿no?
No,
Entonces,
simplemente siempre queremos reflejar en esta sección esto
sí.
porque creemos que eso también puede servir, aparte de para aprender, para contagiar el entusiasmo.
No, yo te puedo decir de mí que tuve muy claro desde, pues desde la adolescencia, lo que quería estudiar. No tenía nada claro, si iba a poder vivir de ello o dónde iba a trabajar, y de hecho yo creo que hasta hace poco no lo tenía tan claro. Y es algo que siempre de cara al futuro siempre está abierto. Hoy estás aquí, mañana puedes estar en otro lugar. Yo creo que en principio tienes que estar donde puedes trabajar en este momento. Yo creo que el hecho de estar en España es algo que te permite estar muy cerca de fuentes nuevas. Es decir, hace poco, por ejemplo, pues veía, tenía en mis manos un documento, una lista de judíos de la localidad de Peñafiel, ¿no? De mediados del siglo XV, donde tenía nombres de cerca de 130 personas, ¿no? Antes has mencionado a Isaac Campantón, bueno, a Campantón, Isaac Campantón, que es probablemente uno de los autores rabínicos, quizás el autor rabínico más importante del siglo XV, y que va a tener muchísima importancia no solamente en el mundo medieval, sino con posterioridad en la diáspora sefardí en el siglo XVI a través de sus discípulos y los discípulos de sus discípulos. Sabemos que él murió en Peñafiel, y sabemos que murió en Peñafiel en el mismo año donde en el que se redactó esta lista. Ahora bien, esta lista no incluye su nombre porque es posible que o él hubiera fallecido ya para entonces, o lo que también es muy probable es que él ni siquiera fuera vecino de Peñafiel y que como rabino que era, pues evidentemente estaría exento de impuestos, ¿no? Como normalmente ocurría con las autor con los Talmidei Jajamim, ¿no? Con los sabios rabínicos.
Bueno, Javier, podríamos estar aquí charlando horas y no lo podemos hacer. Te agradecemos mucho que hayas venido nuevamente a Radio Sefarad para hablar con nosotros.
Gracias a ti.